Hoy es el tercer debate, es en Las Vegas, entre Clinton y Trump. Mi mirada personal es que el debate, salvo que Trump se vuelva más grosero o que exhiba aún más su personalidad que como la ha exhibido hasta ahora, no va a cambiar nada. Y la verdad que me encantaría que lean las encuestas, pero después de lo de el Brexit y lo del Colombia, ya no sé qué creer. Pero por eso vamos a hablar con María Esperanza Casullo, que es politóloga, doctora de la Universidad en Georgetown, a ver qué mirada tiene ella, porque con muchas miradas uno después construye una síntesis, y sobre la síntesis, con esa información, cada uno en definitiva vuelve a sacar sus conclusiones para luego hacer otra síntesis, porque sería el viejo método hegeliano. Entonces, María Esperanza, buenas tardes, te saluda Román Lechmann.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué crees vos qué impacto puede tener el debate de hoy en Las Vegas, faltando pocos días para las elecciones del 8 de noviembre?
No, realmente es algo que ocurra, no sé, algo inusitado, que Hillary Clinton se desmaye en el medio del debate o algo así. Yo no creo que pueda tener un gran impacto. Me parece que lo que muestran las últimas encuestas es que las opiniones de la mayor parte del público sobre los dos candidatos están muy definidas.
Sí, ahora entonces déjame hacerte una pregunta. A partir de que das clase en Georgetown, estás cerquísima del poder en Washington. ¿Vos crees que el debate puede acercar posiciones sobre los indecisos o que el derrotero de la campaña hasta el 8 de noviembre ahí va a definir, en definitiva, quién gane al margen del debate?
No, yo creo primero que en esta campaña en particular, lo primero que estamos viendo es que el pool de indecisos es muy pequeño. Okay. Porque justamente es una campaña que suscita mucha atención y porque involucra a personas que ya son famosas de por sí. Okay. Entonces, lo que uno ve es que desde hace varios meses que la mayor parte de la gente tiene una opinión establecida sobre Trump o sobre Clinton. No hay, sí. no hay un porcentaje tan grande de indecisos, y además que faltan 3 semanas. Sí. Y mucha gente, digamos, el primer debate fue un debate que suscitó, fue el debate que tuvo más ratings de los últimos 20 años. Sí. Entonces, aunque el debate moviera a ciertos indecisos, ese pool de indecisos me parece que es relativamente pequeño.
Entiendo.
Después hay otro dato de largo plazo, que es que la campaña tuvo ciertos altibajos, ¿no?
Sí. O sea,
hubo momentos en que se acercaron más, pero hay un dato muy muy un dato duro, que es que el Trump nunca desde que lo nombraron, digamos, candidato republicano, nunca cruzó el 42-43% de intención.
Sí, totalmente de acuerdo. A eso iba como siguiente pregunta. Seguramente, yo por lo menos lo sigo mucho, aparte de Real Clear Politics, un blog que es el 538, el de Nat Slay, no sé si lo ves vos.
Sí, el blog de Nate Silver.
Sí, de Nate Silver, perdóname. Ahí, al principio, no sé, viste cuando entrabas al... Él viste que divide los estados que hay que mirar de los estados que ya están determinados. Y cuando... antes del primer debate, yo entraba a los estados y él marcaba cierta paridad o cierto beneficio de Trump en Ohio, en Iowa o hasta en Florida. Y ahora vos mirás Florida y si Nate tiene razón, va a ser catastrófico para Trump. ¿Ese voto surge del indeciso o de republicanos que entendieron quién era su candidato y fugó el demócrata para que no llegue Trump, para vos?
Yo creo que acá hay... El voto de Hillary Clinton... Hoy recién salió una nota muy buena en este otro blog, que es Vox, hablando de...
¿B corta o X? ¿B corta o X?
Sí, exactamente.
Ese es buenísimo. O sea, lo voy a buscar. ¿En Vox ahora?
Sí. Hace una hora lo publicaron,
sí.
Que habla de la nueva mayoría silenciosa de Hillary Clinton, ¿no?
Sí. ¿Y?
Porque el voto, y me parece que tiene mucho sentido lo que dice, creo que la nota es de Matt Iglesias, que el voto de Trump es claro quien vota a Trump, ¿no? O sea, sí. El voto de Trump tiene un componente muy, 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 muy fuerte. Son varones, blancos, de mediana edad, y su porcentaje mayor es sin título universitario, ¿no?
Sí.
Esa es la base de Trump. En el caso de Hillary Clinton tiene una base que es mucho más difícil de caracterizar porque es más, al mismo tiempo más variada, pero también esto le permite tener una base más grande. La base de Hillary Clinton son mujeres, sobre todo, y minorías étnicas, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasó, o mi hipótesis de qué es lo que pasó en el último mes? Es que, por un lado, Hillary Clinton consolidó el voto demócrata, por ejemplo, atrajo a todos los votantes, a la mayor parte de los votantes de Bernie Sanders.
Sí.
Que en un momento había como una duda de si iban a votar a Clinton.
Ah, ahí tenés. Ah, okay. O sea, la diferencia ahora en Ohio, Florida, Iowa, ¿esos son Sanders puros? Eso está bueno, ¿eh?
Son varias cosas. Son Sanders yo creo que ayuda a pensar no tanto Ohio, sino otros estados. Pero, por un lado,
sí, claro, Ohio, Sanders, tenés
razón,
Sanders.
Después, claro. Por ejemplo, el voto hispano, en anteriores elecciones, si bien siempre había sido mayoritariamente demócrata, por ejemplo, Bush había logrado el 40% del voto hispano. Fue una de las claves para pensar por qué ganó Bush.
Sí.
Ahora, los republicanos inclusive perdieron la minoría de hispanos que votaban a los republicanos. O sea, ahora los hispanos, el 90% dice que va a votar a los demócratas.
Entiendo.
Y después se dan cuestiones regionales muy extrañas. Por ejemplo, Utah, que es un estado en donde es muy, muy fuerte el voto mormón.
Sí.
Y los mormones y que votaban masivamente republicanos, o sea, los republicanos ganaban en Utah por 20 puntos de ventaja o no,
sí.
Y hoy por hoy está perdiendo.
Entiendo. Encontré el artículo que me recomendaste. Es el que empieza citando que en el 69 Nixon hablaba de la mayoría silenciosa. Acá lo encontré, me encantó. Uh-huh. Bueno, me mejoraste el viaje en subte de vuelta a casa, ¿eh? Escuchame una cosa, tengo una última pregunta que sería así. Esta situación de que, en definitiva, Hillary Clinton gana por default frente al discurso de Trump y el análisis que hay en Estados Unidos respecto a que si otro hubiera sido el candidato, quizás Hillary no llegaba, ¿le condiciona su acción de gobierno si, en definitiva, gana el 8 de noviembre o es agua que pasa y hay que ver qué medidas toma en los primeros 4 años?
No, yo creo que aunque gane Hillary Clinton, o sea, que es lo más probable que suceda, el primer año va a ser un año de bastante inestabilidad.
¿En qué sentido me explicas?
Salvo que sea una victoria tan dramática que gane el Senado, que gane la Cámara de Diputados y todo.
Okay.
Pero eso no parece lo más probable.
Sí.
Y lo que uno ve es que la minoría de Trump es una minoría que no es que va a desaparecer mágicamente.
Ah, ok, ya te entendí. Pero esa minoría, pensando en una democracia como la norteamericana, ¿tiene una polea de transmisión en el Senado y en la Cámara de Representantes para condicionar a Hillary o se van a mover en las interlíneas del poder como puede ser Fox?
Yo creo que la van a poder condicionar. Por ejemplo, a Obama hace un año y medio que no le aprueban su candidato a la Corte Suprema.
Totalmente de acuerdo. Está bien eso. O sea que tu conclusión es, si tienen ganas, miren el debate, nos va a ser definitorio y salvo una catástrofe, Hillary gana el 8 de noviembre.
Sí, esa es mi conclusión, sí.
O sea, qué buena noticia que me das.
Al día de hoy.
Sí, al día, until now, ¿no?
Uh-huh.
Okay. María Esperanza, la verdad, gracias por la nota, ¿eh?
No, por favor.
Un beso, hasta
Les mando
luego.
Un abrazo, hasta
Chao.
Luego.
María Esperanza Casullo, doctora de la Universidad de Georgetown. Está bien, interesante, ¿eh? Está muy bien. Y me llevé una nota de Vox. Y ahora la podemos mandar en Twitter. Charlie, ¿la mandás en Twitter? Carlita, vamos, ya la mandamos. Qué grande este equipo. ¿Vamos a los títulos?
Vamos a los títulos, está Numaviar.
Okay.